Estás escuchando SBS en Español. Los niños en Nueva Gales del Sur y Victoria están regresando de manera escalonada a las aulas a partir de esta semana, trayendo así un gran alivio a miles de padres en toda Australia que han tenido que hacer maromas para atender las necesidades de sus hijos mientras aprendían en línea, mientras ellos mismos trabajaban en casa. El regreso a las clases presenciales tras los largos confinamientos de Nueva Gales del Sur y Victoria también representa un bálsamo para los profesores y los alumnos agotados de enseñar y estudiar de manera remota por medio de una pantalla. Pero ¿cuáles han sido los efectos de 18 meses de este sistema híbrido de aprendizaje remoto? Para ahondar en este asunto, le damos la bienvenida a la experta en economía de educación de la Universidad de Sydney, Marianne Vidal Fernández.
SBS en Español.
Muchas gracias, Claudia. Diana, un placer.
Marianne, la última vez que conversamos fue en mayo de 2020, pero pareciera que fue hace como 2 o 3 años de todo lo que ha pasado desde aquel entonces, ¿no? En ese tiempo había una discusión muy reñida entre el gobierno federal y la negativa de Victoria de reabrir las escuelas durante la primera ola de la pandemia. En ese entonces recién se había cerrado la frontera, aún no teníamos vacuna, se pensaba que los niños no sufrían los estragos del virus, por lo que el gobierno federal incentivaba las clases presenciales. Todo eso ahora parece historia antigua. Sin embargo, en ese entonces ya se estaba discutiendo sobre qué efectos traería en la educación las desigualdades de acceso entre, por ejemplo, los niños de familias pudientes, donde los hijos estaban inscritos en escuelas privadas, con capacidad de asistir regularmente a las clases en línea, sin mayor inconveniente porque tenían un acceso estable a internet, a apps y a laptops, versus los más vulnerables, o sea, los hijos de padres que pudiesen haber quedado desempleados, o los alumnos de colegios públicos sin laptops, sin una buena conexión a internet, etcétera, etcétera. A 18 meses de todos estos cambios, ¿cuál ha sido el balance en la educación en este vaivén de clases presenciales y remotas?
Bueno, yo creo que las consecuencias son las mismas o incluso más exacerbadas en cuanto a las posibles diferencias que puede haber en el soporte educacional que reciben diferencialmente aquellos niños que viven en unos ambientes más desaventajados con aquellos que tienen todos los medios y sobre todo más que medios de internet y ordenadores es tener a alguien que esté allí contigo ayudándote a hacerlo. Las tareas, a diferencia de incluso si tienes un ordenador, estar ahí y saber si el niño está haciendo lo que toca o lo que no, ¿no? Entonces, claro, al alargarse tanto 4 meses adicionales el confinamiento, creo que cuando salgan los resultados de NAPLAN, en diciembre saldrán ya más desagregados por nivel de riqueza, y yo esperaría que pasase lo que es evidente que ha pasado en otros países. Por ejemplo, en Holanda hay un estudio del COVID, porque como nosotros en Australia vamos un poquito atrás en esto del confinamiento, pues podemos ver lo que ha pasado internacionalmente. Para los niños que vienen de familias más desaventajadas, la pérdida en cuanto a conocimientos escolares es de hasta el 60%. Esto es relativo, eso es para los niños más desaventajados, ¿no? Entonces tenemos que esperar para ver, porque parte de ello nos lo podrá decir el NAPLAN, pero hay cosas que NAPLAN no mide, como son los estragos psicológicos que pueden también sufrir los niños que en casa no tienen a lo mejor un buen ambiente familiar en general y ahora los tienes que tener en casa todo el día, igual que las mujeres, cambiando de tema, que están expuestas a violencia doméstica, lo mismo. Pues los niños también están sujetos a esa posibilidad. Y eso no se mide con tests. Así que bueno, ya veremos poco a poco cuando las cosas las podamos empezar a medir. Ahora es un poco pronto, pero tengo pocas dudas de que va a haber más diferencias significativas entre aquellos que están más desaventajados en estos aspectos.
Bueno, y cuando hablamos de ventaja y desventaja, no solo estamos hablando de la economía, ¿no? También estamos hablando del tiempo en que han permanecido. O sea, la estadística que acabas de mencionar de una pérdida de conocimientos de hasta el 60% es gigantesca, ¿no? Entonces, si trasladamos eso a Australia, tenemos también que los confinamientos han variado de estado a estado, ¿no? Mientras que los alumnos de Melbourne han sido los más confinados en el mundo, los de Sydney un poco menos. Tenemos que los alumnos en Queensland, Australia del Sur, Tasmania, Australia Occidental, etcétera, casi no han tenido que dejar las aulas. En ese sentido, ¿cómo crees que esas diferencias en las políticas de confinamiento de estado a estado podrían haber afectado de manera desigual a los escolares?
Me alegro que me hagas esa pregunta porque para los investigadores esas diferencias en políticas nos ayudan a medir cuáles son los efectos. Es decir, un poco como el Premio Nobel de Economía era reciente, que precisamente con Angris Icart y Eimbens, que precisamente lo que hacen en su investigación y por lo que han recibido el Premio Nobel es por usar esas variaciones para medir los efectos. Es decir, el hecho de que una área esté confinada y otra que tenga una población más o menos parecida y no esté confinada durante más o menos tiempo, nos permitirá medir cuál es el efecto. Es decir, si dos grupos de gente son más o menos parecidas, es como el experimento y el control. El que está más afectado, pues tendrá, nosotros esperemos que el gap sea mayor. Y eso nos permitirá ver cuál es el efecto en general y trasladarlo a cualquier otro posible o pasado confinamiento que hay. Espero haberme explicado un poquito bien, pero básicamente esa variabilidad es la que nos dará esa oportunidad para medir cuáles son los efectos reales del confinamiento. Porque, por ejemplo, ciertas áreas han estado confinadas más tiempo o más estrictamente, ¿no? Y precisamente esas áreas son también áreas en las que hay más densidad de población. Entonces, uno tiene que poder saber identificar si es realmente el confinamiento o es realmente la densidad de población o va a ser el COVID. Claro, uno no puede sencillamente decir, oh, mira, esta área está confinada y ha tenido peores resultados. Uno tiene que buscar una otra área más o menos parecida que nos sirva de control para compararla. Y eso nos va a ilustrar. Eso es lo que nos va a decir a nosotros cuál es el efecto real del confinamiento en estos niños.
Claro. Entonces, comparar una ciudad de Melbourne con Perth es más similar que comparar Melbourne con una ciudad remota, ¿no? Incluso en Victoria o un pueblo remoto en Victoria, ¿no? Entonces, hay dos variables allí, ¿no? La económica y también la densidad poblacional.
Claro. O sea, por ejemplo, lo ideal sería comparar una área en Melbourne con densidad poblacional, incluso en el confinamiento anterior, no en este, en último, con la que ha habido en Western Sydney ahora, porque son dos barrios en el que hay alta densidad de población y hay muchas familias que viven varias generaciones dentro de casa. Claro, eso no solamente, ahí hay efectos no solamente del confinamiento per se en el estudiante, es que hay más personas en casa, el nivel sociocultural es distinto al que a lo mejor habrán sufrido, el lockdown de 15 días en Bondi, por ejemplo, ¿no? Entonces no podemos comparar manzanas con peras, tenemos que comparar manzanas con manzanas que sean lo más parecido posible, porque si no, las diferencias que vamos a observar no van a ser debidas necesariamente al confinamiento, sino a las diferencias iniciales que hay entre estos dos barrios y la forma que tienen ambos barrios de lidiar con el confinamiento también.
Marianne, también quiero pasar a otras tendencias interesantes que se han visto en los últimos meses. O sea, a pesar de que muchos padres se quejaron del aprendizaje en casa, muchos otros quedaron tan complacidos con la experiencia que decidieron sacar a sus hijos de la escuela e inscribirlos en programas de aprendizaje desde casa o el programa a distancia o incluso otros programas de educación alternativa. De hecho, según estadísticas de la Asociación de Educación en Casa, publicadas por la ABC, el registro de educación en el hogar para Nueva Gales del Sur y Victoria muestran que los registros en ambos estados aumentaron casi un 20% desde finales de 2019 hasta finales de 2020. En Australia Occidental, unos 800 niños están siendo educados en el hogar en comparación con las cifras de 2019, y en Tasmania las inscripciones han aumentado un 9%. ¿No? En estos programas de aprendizaje desde casa. Pero el estado con el mayor aumento en las inscripciones a la educación en el hogar fue Queensland, que aumentó un 46% desde agosto de 2019 hasta 31 de julio de este año. Háblanos un poco de qué te dicen esas cifras a ti.
Me dicen que puede haber dos teorías por las cuales la gente está decidiendo quedarse a los niños en casa, y ambas identifican otra vez a la persona que tiene los recursos y los medios para poder escolarizar a sus hijos en casa. Es decir, tiene que haber alguien que se cuide de los niños, que mire el currículum, porque, bueno, escolarizar a los niños en casa no es darles clase de lo que a uno le apetezca, y tiene que uno seguir un currículum establecido por el Departamento de Educación. ¿Eso quién lo puede hacer? Estamos otra vez en lo mismo. Van a ser las personas que tienen los recursos, tanto económicos como de tiempo, por parte, normalmente suelen ser las madres, de cuidar a sus hijos. O sea, que van a ser ya gente de nivel socioeconómico alto. ¿Pero por qué lo hacen? Una, porque no están contentos con el sistema educativo tradicional. El mayor problema que tiene el sistema educativo tradicional es un problema de recursos. Es decir, yo creo que a los profesores les encantaría a todos hacer cosas más individualizadas, pero tienen a los niños que tienen y tienen los recursos que tienen. Entonces, bueno, los padres prefieren que los niños a lo mejor pues hagan más proyectos, más cosas por temas en vez de asignaturas, por ejemplo. Luego también los profesores tienen que asegurarse que los niños tienen unas competencias que luego les van a analizar unos tests. Y a lo mejor a los padres les gusta que a sus hijos aprendan cosas que no necesariamente sean para pasar ese test y hacerlo mejor en ese test, pero las escuelas están evaluadas por ese test, ¿no? Entonces, ahí tenemos un conflicto en que los padres pueden decir, mira, yo quiero que mi hijo aprenda otras cosas, otras capacidades que en la escuela no las venía. Al haber estado dando clases con mi hijo, me he dado cuenta que además me gusta hacer eso y quiero estar más tiempo con él. La otra teoría es que hay gente que tiene miedo de llevar a los niños al colegio otra vez. Y que eso es eso por evidencia anecdótica, hablando con los padres a los que llevo yo a mi hijo mayor, que no están del todo convencidos que sea seguro llevar a los niños al colegio, porque los niños no están vacunados, porque tienen a gente a lo mejor en casa que puede ser vulnerable al virus más que los demás, y algunos deciden, en las escuelas privadas, hay escuelas que ofrecen ambas opciones, seguir en línea o no, pero obviamente el sistema público no tiene una capacidad para ofrecer algo a la carta, entonces tú te tienes que apuntar al homeschooling en casa. Pero otra vez, esto es gente que se puede permitir tener esas preguntas, ¿no? No gente que tiene que ir a trabajar al supermercado y a coger y conducir un camión y tiene que dejar a los niños en alguna parte. Entonces, eso me parece como diríamos así vulgarmente, a first world problem, really.
Claro. Y para finalizar, Marianne, ¿qué medidas habrá que tomar desde un punto de vista institucional, político, para rebalancear esta ecuación educativa a futuro?
Proporcionar más recursos a las escuelas que han estado más afectadas por el confinamiento y que han tenido un nivel socioeconómico más bajo. Yo creo que los padres han sufrido mucho, sobre todo en esas áreas, y lo que necesitan es que en el colegio, las horas que los niños estén en el colegio, tengan todo el apoyo que necesiten, y si es pues ofrecerles la comida, el desayuno, todas esas cosas que se hacen para que el niño pueda poco a poco recuperar todo aquel tiempo perdido.
Bueno, Marianne Vidal Fernández, experta en la economía de la educación de la Universidad de Sydney, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Radio CBS.
A ti, Claudia Nay.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.